Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Son las 2:05 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí, en directo, en La Noche de COPE. Si eres padre o madre, bien sabes que lo más importante para ti es la felicidad de tus hijos. Pero, ¿y si esa felicidad supusiese un riesgo para él o para ella? ¿Le dejarías perseguir su sueño? Algo así les pasó a los padres de Imanol Soznavar. A él desde pequeño siempre le habían apasionado las tormentas eléctricas. Cuando tenía 17 años, con su cámara de fotos, precisamente se la habían regalado sus padres, salió a la azotea de su casa en Tarragona a fotografiar una tormenta eléctrica. Fue la primera experiencia que tuvo cerca entre rayos y truenos, y el rayo que acabó en el pararrayos del edificio donde estaba le marcó para toda la vida. Desde ese momento supo que quería perseguir las tormentas y capturarlas con su objetivo. Como te digo, llegado el momento, sus padres tuvieron que decidir si apoyarle en su pasión o reconducir por otra vía más segura, y no lo dudaron ni un momento.
En realidad es algo que tengo que agradecerles a ellos, porque siempre desde pequeño me han apoyado muchísimo en esta afición, porque sabía que lo vivía con pasión, y desde chiquitín me han apoyado mucho en todos los proyectos que iba haciendo. Me regalaron mi primera cámara y estaba yo como loco con ella, y siempre me han apoyado con ese miedo, ¿no?, de ¿a dónde vas?, ten cuidado y demás, pero siempre también disfrutando con mi trabajo.
Al final, lo que soy Imanol se lo debe al apoyo que le dieron sus padres, pero el amor de un padre hacia un hijo también suele siempre funcionar en el sentido opuesto. Es por eso que él sabe dónde están los límites de su trabajo, para no hacer sufrir demasiado los suyos, y a pesar de vivir situaciones increíbles, a veces no es por su vida por lo que más teme.
Miedo no. Miedo por mi coche más de una vez. Eso sí que tengo que reconocer. Sí, porque sí, nosotros, sí, los que fotografiamos tormentas, queremos acercarnos, pero no mucho. Situarnos un poco en esa delgada línea roja que separa el riesgo del disfrute. Pero siempre hay alguna vez que te pilla un poco el toro y bueno, y siempre digo que la precaución y la seguridad ante todo. Porque una fotografía no vale una vida, y eso tenemos que tenerlo siempre súper claro.
Al final, como todo buen fotógrafo que se precie y que quiera plasmar una realidad, tiene que meterse en el meollo, y en el caso de Imanol, dentro de la tormenta, para sacar las mejores instantáneas. Pero no basta con estar ahí. Al final se trata de cazar al rayo en el momento preciso.
Podemos saber más o menos en qué parte del horizonte van a caer, pero no exactamente que vaya a caer el rayo justo al final de un camino o justo detrás de una montaña. Es complicado. Cuando estamos sacando fotos y vemos que cae un rayo espectacular, nos ponemos contentos y lo vemos en la cámara. Si vemos ya además que cumple con unas reglas básicas de la composición, pues ya el momento de alegría es doble, porque es una foto de rayos es relativamente fácil, pero una buena foto de rayos es complicado.
Imagínate, si ya hacer buenas fotografías es un trabajo difícil, tratar de inmortalizar algo tan fugaz como un rayo y además cumplir con las normas de la profesión lo complica todavía mucho más. Quizás sea por eso por lo que su trabajo le llene tanto a Imanol, y por lo que sus padres, viendo lo que le apasiona, le siguen empujando a perseguir tormentas.
Salvo tú, amenazas con volar, se te llena hasta la boca, te recreas en tu momento de gloria. Esta guerra te ha borrado la memoria. Volverá a despertarse el día contigo, sin ti. Perdona que me ría, pero es la verdad. Gira el mundo.
Pues ya que estamos hablando de tormentas, vamos a seguir hablando de meteorología. Esta noche contamos con una colaboración muy especial, la de Luis Jacinto Ortega. Es experto en predecir el tiempo, pero ojo a lo antiguo, a través del sistema de las cabañuelas. Ojito, que podríamos tener este año también, no sé si una filomena, pero nieves seguro. Ve apuntando las fechas.
El otoño, que últimamente se llamaba veroño, este año yo le llamo invieroño. Va a ser un otoño revuelto, con lluvia, igual un poco menos de la que pronostiqué con las cabañuelas de Santa Lucía ya por el mes de diciembre y enero de este año. Ello según está viniendo últimamente la luna, que dije que iba a ser lluvioso, que iba a haber buena cosecha micológica. Ahora tiene que llover algún día entre el 29 de septiembre y el 6 de octubre, según la luna menguante en la que ahora estamos, que sería muy importante para que salgan las setas. Por cierto, ya está saliendo alguna. Va a nevar en las montañas a finales de octubre, noviembre y diciembre. Ojo, desde el día 26 de diciembre al 3 de enero tiene que nevar algún día. Curioso, la luna de dichos días se posiciona igual que desde el 6 al 12 de enero, que fue cuando vino Filomena. Igual tenemos una Filomena el día 29 de diciembre. Yo predije que iba a nevar del 6 al 12 de enero, cuando Filomena, pero no que iba a nevar tanta cantidad de, que iba a caer tanta cantidad de nieve. Va a ser un otoño ventoso, con mucha nubosidad, vamos a ver poco el sol. Temperaturas más bajas que los otoños anteriores. Es decir, un otoño húmedo y fresco. El invierno se va a adelantar. Ah, va a haber muchos terremotos o erupciones volcánicas hasta final de año. Los próximos desde el día 6 al 12 de octubre y sobre todo el 8 o el 7 o el 9, pero más en concreto más el 8 o alrededor de ese día. Saludos.
Saludos, querido Luis Jacinto. Pues ya ves qué curioso, ¿no? Estas son sus predicciones, nosotros las hemos apuntado y a ver cómo viene este inveroño, ¿eh? Así lo ha bautizado Luis Jacinto. El método de las cabañuelas es un sistema de predicción del tiempo a largo plazo y consiste en vaticinar cómo será el próximo año de acuerdo a las pistas que la naturaleza nos va dando en un periodo muy concreto del tiempo, entre el 1 y el 24 de agosto. Aunque en muchos lugares de nuestro país, de España, estamos viviendo temperaturas suaves, incluso te diría que altas, el otoño ya está aquí. Y ojo, porque no todo es recoger hojas secas del suelo en esta estación. Esta noche vamos a descubrir aquí, en la Noche de COPE, cómo tenemos que cuidar nuestras plantas en otoño para que luzcan bonitas. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque siendo viernes, estamos esperando la visita de nuestra queridísima Belén Luengo, es nuestra jardinera en la noche y tiene un espacio dedicado a la jardinería y la botánica en Instagram que se llama Entre el Verde. Y además hoy tenemos sección de series, hablaremos de nostalgia y es que al igual que el cine, la morriña llega a la pequeña pantalla y cada vez es más frecuente ver productos que ya conocíamos. Enseguida nuestra compañera Rosana Rábago nos habla de la nostalgia en la pequeña pantalla mientras nos aclara algunos que otros términos como reboot, remake, spin-off. Yo no sé si te suena todo esto, Carlos Márquez. Buenas noches.
Buenas noches. Algunas palabras sí, otras iban a decir que me suenan a chino, pero no, me suenan a inglés, pero no del todo.
Pues como hay dudas, y las dudas las tienen hasta los propios seriéfilos, que son los fans que se lo saben todo de las series, Rosana ha decidido hacer un pequeño diccionario,
muy bien,
mínimo,
muy
ínfimo, bien, para dejarnos las cosas claras.
Perfectísimo, perfectísimo. Pues seguro que vamos a aclararnos con todos esos palabras que estaba contando.
Tú no das, puntadas sin hilo, ¿no?
¿Por qué?
¿Qué canción has elegido para este espacio con los oyentes?
Pues he elegido la canción de James Blunt, You're Beautiful, pues una, bueno, un canto, ¿no? Nunca mejor dicho.
A la belleza.
A la belleza, ¿no? A la belleza.
¿Tú sabes que James Blunt acabó odiando esta canción?
Bueno, no, me imagino, como pasa a tantos artistas que tienen una canción que pega el petardazo, que la cantan y que la reconocen a esos artistas solo con esa canción, pues entiendo que el pobre James Blunt pues acabará harto de esta canción, pero es que es muy bonita.
Es bonita, ¿verdad?
Es bonita, ya lo dice la propia canción, beautiful, You're Beautiful. Esta noche estamos preguntando sobre este tema, que bueno, es un tema que tiene que ver con el autoestima, ¿no? El tema de la belleza. ¿Tú te consideras guapo? ¿Te consideras guapa, querido Hugo? ¿Qué debe tener una persona para ser guapa? Estamos hablando de la belleza esta noche, de la belleza, sí, de la belleza física. Vamos a hablar de la belleza física, de ser guapos, de si nos consideramos guapos, que oye, eso es algo muy importante. 661-201-512 es el teléfono de WhatsApp de la Noche de COPE al que puedes enviar tus notas de audio y tus mensajes. Como por ejemplo ha hecho Mari Carmen Castro, dice: yo no me considero guapa, ni mucho menos. Sí con encanto, soy súper positiva, soy muy alegre y saco lo mejor de mí, o al menos eso creo. Bueno, pues ese es el mensaje que nos manda Mari Carmen. Y me ha encantado el mensaje de Santiago de Toledo, porque él de autoestima va bien y es un muy buen ejemplo para todos los que estamos escuchando ahora mismo este programa. A ver si tomamos nota de lo que dice Santiago.
No soy guapo, soy guapísimo. Es que no tengo abuela, pero vamos, una persona para ser guapa no necesita nada, simplemente creer en ella y que no le importe lo que piensen los demás.
Sí señor, esa es la actitud, Santiago.
Ole y ole.
Esa es la actitud, Santiago. Y claro, pues tenemos una de cal y una de arena. En el otro lado del ring tenemos a Sito de Lorca y fíjate lo que él piensa.
Ya os digo yo que no soy guapo, por lo menos por fuera. Luego por dentro, pues soy simpático, agradable y divertido. Y me considero una persona guapa por dentro. pero por fuera no.
Bueno, pues nada, pues oye, estamos hablando de si te consideras guapo por fuera. Por dentro todos somos muy guapos y muy buenas personas.
Bueno, unos más que otros.
Bueno, sí, algo tenemos, ¿no? Vamos a intentar ser positivos y seguro que algo bueno tenemos, aunque hay algunas personas que les cuesta un poquito más, ¿no? Bueno, 661-201-512. Ese es el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE y ahí puedes enviar las notas de audio y los mensajes contestando a la pregunta que hoy te estamos formulando. ¿Te consideras guapo? ¿Qué tiene que tener una persona para ti, para que sea guapa? Nos lo puedes contar también en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
El presentador americano de radio y de televisión, Dick Clark, ya lo decía, la música es la banda sonora de la vida. Y son muchos los que han repetido esta sentencia después de él, una afirmación que es de lo más cierta en el caso de nuestro siguiente invitado en la noche. Él, querida Búho, proviene de una familia donde las melodías dirigen toda su existencia. Su padre es Julio, es el director del Conservatorio Superior de Música de Navarra. Su madre, Virginia, catedrática del Conservatorio Superior de Flauta. Su hermana Ángela, chelista, y su hermano Manuel, trompista. Y claro, con este historial lo lógico es que él también se dedicase a la música. Y así ha sido. Además acaba de conseguir una plaza indefinida como solista en percusión en nada más y nada menos que en la Orquesta Sinfónica de Amberes, en Bélgica. Un sueño que para nada se esperaba este pamplonés de 22 años que hace apenas unos años, siendo niño, tocaba alguna que otra pieza durante las cenas a petición de su madre. Hoy todo su aprendizaje ha dado fruto y tras un largo proceso y complejo de selección, ya está en Bélgica, desde donde nos atiende. Damaso Escauriaza Martínez Peñuela, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien, muy bien.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por conseguir la plaza. ¿Tenías claro que querías optar a ella? ¿No encontrabas opciones o oportunidades aquí en España? ¿Qué te ha empujado a presentarte a estas pruebas de selección?
Bueno, empujarme, pues un poco la carrera que llevo estudiando durante los últimos años, en especial desde que me mudé a Ámsterdam, pues ha sido la carrera de percusión orquestal, sobre todo. Y pues eso supone pues un estudio de la música de orquesta, de los instrumentos de orquesta. Y luego el objetivo principal es lo que he conseguido ahora, que es pues una plaza en una orquesta sinfónica. Entonces, bueno, lo que me ha empujado pues es eso, el deseo de hacer de la música, y en concreto de la música orquestal, pues mi vida.
Conseguir con solo 22 años un puesto como este, fijo, indefinido, ¿le deja abierto otros sueños a un hombre como tú, Damaso?
Sí, claro. No me quedaría en el mismo sitio toda la vida, en ningún aspecto de mi vida, y en lo profesional yo creo que tampoco, y sobre todo la música es algo que acompaña a la vida y que evoluciona junto a la persona. Por lo tanto, espero que esto solo sea el principio de muchos proyectos nuevos, compaginándolo con el trabajo de la orquesta, claro. Y bueno, sí, esto es el principio de una larga carrera, eso espero.
Sé, Damaso, que las pruebas han sido de acceso muy duras, pero ¿exactamente en qué consistían?
Bueno, las pruebas en este caso, aquí en la Orquesta Amberes, las plazas de orquesta pueden ser ahora, aquí en Amberes, han sido, es un poco como una competición, ¿no?, de un deporte. Entonces, a causa de la pandemia, pues la primera ronda, en este caso se hizo online. Había que mandar unos vídeos que luego la orquesta lo escuchaba anónimamente, sin saber quién tocaba, que no escuchaban, no veían la imagen, perdón, solo escuchaban. Y de ahí pues pasaron 7 personas la primera ronda. Esto es normal, si no hubiera pandemia, pues esta ronda se hace en directo y detrás de una cortina. Lo que quiere decir, hay como una cortina o un panel, a un lado el tribunal y a otro lado los candidatos. Entonces así se hace de forma anónima. Y pues en este caso creo que eran alrededor de 65 personas que mandaron los vídeos, y pues de estas personas pasaron esos 7 más otros 5 que había ya directamente en la segunda ronda. Y al final eso, como una competición, el tribunal vota y el que tiene más votos pues se lleva la plaza. Y en ese caso fui yo y yo estaba allí, claro.
Como decía antes, cuando te estaba presentando, vienes de una familia de artistas, de músicos, la música siempre os ha guiado, tanto que incluso tus trabajos de verano, Damaso, tenían algo que ver con la música. ¿Qué te ha aportado esta disciplina en tu vida?
Bueno, sí, los trabajos de verano, pues desde que era pequeño, pues tocaba en la charanga de Esquiro, la charanga Turruchiqui, y luego tenía mis grupillos pues de rock, de rumba, de flamenco, que nos gustaba tocar. Y bueno, yo siempre digo que en mi formación, el haber tocado este tipo de música me ha ayudado muchísimo, porque yo creo que añade un contacto extra con el instrumento, de una frescura y de hacerlo algo muy natural, que no sea simplemente... En el mundo de la música clásica muchas veces el instrumento puede llegar a ser tu enemigo de tanto que tenemos que estudiar y de hacerlo todo tan matemático, tan pensado. Y sobre todo en lo que es pruebas de orquesta. En cambio, bueno, el haber tocado tanta música popular y de hacerlo simplemente por el hecho del placer que te proporciona la música, aunque fuera por trabajo también en verano, pero bueno, pero el motivo principal siempre fue porque me divertía y porque tocaba con mis amigos. Entonces era la forma de divertirse también en verano.
Bueno, ¿y qué opinan ellos de esta oportunidad que has recibido, Damaso? ¿Qué te dicen desde la charanga? De momento te van a echar de menos los veranos, ¿no?
Bueno, eso seguro, pero bueno, de vez en cuando ya volveré para saludar, eso también ya lo saben. Pero bueno, ya llevo unos años que desde que me tuve que ir fuera de Navarra a estudiar, desde hace 6 años, voy poco, pero bueno, sé que están todos muy orgullosos y siempre me escriben y muy contentos, o sea que muy bien.
Bueno, la carrera de músico es una carrera de fondo, de muchos años. ¿No has tenido ninguna crisis en todo este tiempo?
En este trabajo, pues he tenido muchas crisis, como todos los músicos, y sin las crisis, pues no se aprende. Y pues eso, como un amigo mío siempre me decía cuando tenía estas crisis, que lo importante es eso, seguir haciendo cosas y seguir presentando esas cosas y tocando y yendo aquí y allá y masterclasses. Pero al final, si haces muchas cosas y no te rindes, nunca algo te sale. Siempre cuando haya un talento y un estudio y todo, claro, pero lo importante es no abandonar.
Damaso, ¿cuántas horas ensayas al día?
Bueno, ahora justo después de haber ganado la plaza, igual no tantas. Pero bueno.
Estás más relajado. Bueno, también te lo mereces, ¿no?
Sí.
Tomarte un respiro para coger luego el trabajo con fuerza.
Bueno, es diferente, va por etapas también. El tiempo que estuve preparando la prueba, sobre todo el último mes, que estuve más concentrado en eso, sobre todo, pues bueno, podía estudiar 6 horas al día más o menos. Tampoco más, porque creo que más de eso la cabeza un poco explota, pero bueno.
Dicen que el mundo de la orquesta es complicado. ¿Es cierta esta afirmación? ¿A ti te lo parece?
Bueno, es complicado. Supongo que tiene la parte que cualquier otra empresa como oficina puede tener, que es lo personal, que claro, estás trabajando con mucha gente a la vez, pues una orquesta en un ensayo, pues igual son 80 personas, 90, depende del programa, pero entonces, bueno, tienes que saber el aspecto social de trabajar en una orquesta, es complicado cómo hablar a los compañeros, cómo resolver problemas. Esta parte depende del ambiente que hay en la orquesta también, puede ser complicada o no, pero bueno, siempre da que hablar. Y luego, bueno, lo que es complicado es mantener... que tampoco lo sé muy bien porque yo tampoco llevo tantos años trabajando en orquestas, pero yo creo que lo importante es el saber mantener la pasión por la música después de la gente que lleva tantos años tocando, ¿no? Que no se convierta en algo monótono y que se pierda un poco la esencia de por qué hacemos este trabajo.
Y sabemos que ya estás en Amberes, lo comentábamos hace unos minutos. ¿Cuánto ha cambiado tu vida de la que tenías aquí en España a la que estás empezando a construir en otro país, en otro lugar, con otros compañeros, en otro trabajo?
Bueno, ha cambiado mucho, pero bueno, ya ahora aún no me he mudado del todo a Amberes. Ahora estoy viniendo aquí a trabajar algunas semanas y voy a empezar oficialmente en enero. Entonces, bueno, ahora aún sigo un poco pues ya no en shock, pero aún pues intentando organizar porque aún tengo que terminar mi máster este año y ahora pues buscando piso aquí. Todo esto no me ha dado mucho tiempo a pensar tampoco cómo me va a cambiar la vida. Pero bueno, sí, bueno, es un cambio de etapa y un cambio de vida, claro, porque paso de estar en una universidad estudiando muchas horas a, bueno, ahora tener un trabajo que igual no hay que estudiar tanto, pero otro tipo de trabajo, otro tipo de estudio, otro tipo de compañeros, de gente que te rodea y de proyectos de vida en general.
¿Siempre tuviste claro que querías dedicarte a la música? Lo digo porque parece que en una familia como la tuya no tenéis escapatoria.
Bueno, escapatoria, siempre tuvimos escapatoria porque nunca se nos ha obligado a ser músicos, ni mucho menos. La cosa es que si conoces el mundo de la música tan de dentro, desde tan pequeño, uh-huh, es muy difícil no acabar siendo músico, porque es un mundo precioso. Con sus partes malas, claro, pero que siempre merece la pena, por las buenas.
Por cierto, te preguntaba de las horas de ensayo. No debe ser fácil encontrar un sitio en el que ensayar percusión, ¿no? Lo digo por los vecinos.
No, nada fácil, no. No, yo de hecho nunca... Apenas tengo, bueno, apenas, sí que tengo algunos instrumentos, pero casi siempre los percusionistas ensayamos en el conservatorio mismo, o cuando trabajas en una orquesta, la orquesta suele tener su estudio de percusión, porque en un piso, sin un piso es imposible.
Es imposible, ¿no? Eso es como el que es sí, gaitero, sí, ¿no? Ruido. Que se tiene que ir al monte a ensayar, pues algo pues parecido eso, pasa sí. Con la percusión.
Sí, pero nosotros no nos podemos llevar la gaita.
Sí. Damaso, pues ha sido un placer conocerte. Un joven talento que nos deja para poder cumplir su sueño, que es formar parte de esa orquesta sinfónica de Amberes en Bélgica. Seguiremos tus pasos muy de cerca. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Que vaya muy bien.
Gracias.
Suerte.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 2 y 27 minutos de la madrugada, la 1 y 27 en Canarias. Seguimos en directo en la noche de COPE y seguimos mirando a La Palma. Estos días estamos observando la creación de un nuevo terreno como consecuencia del contacto de la lava con el océano. Van ya 200 nuevas hectáreas, no, muchísimas más hectáreas de 200, pero son cuatro veces más, 800, las que el magma ha arrasado en su paso hasta la costa. Personas como Víctor no saben qué va a pasar con sus casas que ya están bajo el magma.
Por supuesto que la considero como mía. Ahora vendrán y me dirán que no es mía. Vale, no es mía, págame entonces lo que es mi parcela.
En unos minutos vamos a intentar dar respuesta a tantas incógnitas que la lava ha dejado a su paso. Ha llegado el momento en la noche de COPE de dedicarle unos minutos a uno de nuestros placeres preferidos cuando llega el fin de semana. Y más ahora en otoño con el frío, ¿verdad? ¿Qué hay mejor que mantita, sofá y una buena serie de televisión? De eso vamos a hablar durante los próximos minutos con nuestra querida Rosana Rábago. Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Bea. Pues muy bien. Y como bien decías, es innegable que es uno de nuestros placeres. Yo espero a que llegue el fin de para mi mantita, mi sofá y mi serie. Y además, ahora, con toda esta morriña, siempre mola que encima sean de las que veíamos antes.
De hecho, solo hay que echar un ojo a lo que estamos viendo en estos últimos años. Nos ha dado por los live action de Disney, con títulos que vuelven como, por ejemplo, Aladdin, La Sirenita, La Bella y la Bestia o La Cenicienta. Pero creo que esto también ha llegado a la pequeña pantalla, ¿no?
Pues sí, efectivamente. De hecho, una de las series que tú y yo vemos también le molaba todo este tema. Pero vamos a hablar de series y de las series que han vuelto, que son muchas, tanto en el panorama nacional como en el internacional. Y también, ya de paso, voy a aclarar un par de conceptos que los seriefilos a día de hoy también nos cuesta, ¿eh? Uh-huh. O sea, vamos a hablar de reboot, de remake, de revival y de spin-off. Que están, pues eso, todos los seriefilos los utilizamos, pero la cuestión es si lo hacemos bien.
Vale, hablas de los seriefilos, imagínate a la gente
claro.
Que no sigue las series, que le suena esto a chino. Si no lo he entendido mal, spin-off sí que es la que más usamos, la más conocida, que viene a ser cuando una serie nace de otra serie.
Efectivamente. De hecho, eso es cuando una serie cogen a un personaje o incluso el universo en sí y de ahí sale otra. En España un ejemplo sería Aida.
Uh-huh. Así es.
Pero en Estados Unidos también hay una muy, muy conocida.
Y esa es su banda sonora. For a little support. Seguro que la ha reconocido. Es Better Call Saul. Fue un producto que surgió de Breaking Bad, la serie que estrenará el año que viene su sexta temporada. Cogió a McGill, a quien habíamos conocido en la anterior ficción, y nos mostró sus inicios como un abogado novato que está instalado en un salón de belleza que utiliza como hogar y como oficina.
Pues sí, como dato, como decíamos, aquí cogieron a personajes. Entonces, Giancarlo Esposito, que te sonará, es Gus Fring, y Jonathan Banks es Mike Emmerhart. Otros spin-offs que conocemos y que seguro que os suenan. Encis Los Ángeles, Encis Nueva Orleans, Encis Hawaii, todos estos surgen de Encis. Bueno, todos los DCIs, y luego ya, más para jovencitos, The Originals y la nueva Legacy surgen de The Vampire Diaries, que en España sería Crónicas Vampíricas.
Esto en cuanto a spin-off, pero ¿qué hay de revival? ¿Exactamente qué es?
Pues mira, esa es la máxima expresión de la nostalgia. Aquí sería simplemente el regreso de la ficción, porque la echamos de menos. En España últimamente tenemos muchísimos ejemplos de esos. Seguro que más de uno te suena.
Yo a este plan le veo lagunillas.
¡Para!
Profesionalidad. Bastante tengo con lo que tengo.
Había una vez una familia de mentira. Eran muy especiales porque tenían poderes. La vida les llevó a cada uno por un camino diferente. Y los Castillo pensaban que ya nunca volverían a estar juntos. Hasta que un día volvieron a necesitarse.
¿Tú sigues con Julio? ¿Y Roque? César Cabano solamente podía ser delincuente.
Oye, profe, ¿y yo? ¿Yo qué? ¿Aprobado? ¿Suspenso?
Al final va a ser verdad que la gente sí cambia, ¿no?
Claro que sí, y es cierto que muestran nuestra morriña en general por las ficciones antiguas. Hemos escuchado a Los Hombres de Paco, a Los Protegidos, a Física y Química, que también han regresado, y todas ellas tienen por lo menos 10 años y no más, y las echábamos de menos. Pero también me suena que ha vuelto El Internado, ¿no? Sí, sí, El Internado, Las Cumbres.
Que os quede bien claro que si estáis aquí dentro es porque nadie os quiere ir fuera. Lo cierto es que la sociedad y también vuestras familias han dejado de creer en vosotros.
He encontrado una cosa. La logia del Nido del Cuervo.
En este colegio suceden cosas. Que si llegaran a oídos equivocados, hay gente ahí fuera que no lo entendería.
El Internado, Las Cumbres.
Pues no te equivocas, pero no es un revival, es un reboot. Entonces viene a ser el reinicio de la serie. Que es decir, cogemos a los mismos personajes, o sea, cogemos lo que es el espíritu y creamos una serie nueva. Sí, entonces, de hecho, en El Internado Las Cumbres, lo único que hay del internado original, La Laguna Negra, no se menciona. Simplemente te aparecen dos personajes en el primer capítulo para decirte, oye, que La Laguna Negra existió, ya está.
Y ya está.
Y ya está.
Ni siquiera el escenario del antiguo internado es el mismo,
no, no, no.
¿Es otro?
No, no, de hecho, el internado nuevo está en Navarra. El antiguo era el...
La Nebrija, la Universidad de La Nebrija.
Exacto, o sea, ni siquiera el internado. Simplemente tienes a esos dos personajes que aparecen y ya está.
Qué curioso, esto es un reboot, ¿eh? ¿Y cuál es la diferencia entonces entre reboot y remake? Porque de buenas a primeras parecen bastante similares.
Pues sí, la verdad es que es muy difícil confundirlas y yo creo que ahí es donde la gente más se lía. Pero un remake es la adaptación o una nueva versión de la obra, manteniendo también el espíritu de la original. Pero se parece bastante más, o sea, tiene los personajes casi que los puede reflejar con los antiguos. Hay una muy conocida que acaba de volver, por ejemplo.
Did you miss me? I know I've missed you. XOXO.
Parents ain't around enough.
Gossip Girl.
Lo que acabáis de escuchar es la nueva Gossip Girl, una serie que ambientada 8 años después de los eventos de la original, emitida por DCW, sigue a una nueva generación de adolescentes de una de las escuelas privadas de Nueva York, mientras Gossip Girl resurge de entre las sombras.
Pues eso es lo que decíamos, la ficción que has descrito muy muy bien mantiene el espíritu original de la Reina Cotilla, de hecho la Reina Cotilla vuelve, que es como se la conocía en España, por cierto, y que protagonizaron Blake Lively y Leighton Meester como Serena van der Gusten y Blair Waldorf, aunque ellas evidentemente no continúan en la ficción.
Pues aunque solo sea por la edad, ¿no? Que ya no están en el instituto, han tenido que acabar hasta la universidad.
Sí, sí, de hecho yo creo que en Gossip Girl llegaban a la universidad.
Mira, muchísimas gracias por aclararnos la diferencia entre reboot, remake, revival y spin-off. Nos encontramos en 7 días.
Hasta luego.
Llegamos a las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias, y a Carlos Márquez le duele la cara de ser tan guapo. Es verdad. Es
que, fíjate, con el paso del tiempo...
Es que tengo que confesarles a los... Bueno, no, yo no confieso nada. Tengo que contarles un chisme, un chisme a los oyentes. Ayer, con Ana Pastor, nuestra productora de la noche, se puso aquí a sacar su catálogo de fotos donde el hombre se veía estupendo y dijo, pues venga, pues vamos a... Vamos a contarle a los oyentes si se ven o no se ven guapos.
A mí me ha pasado una cosa con el paso de los años que he ido mejorando. Yo creo
como,
que sí.
Como el buen vino, ¿no? Como George Clooney.
Claro, llegará un momento en el que, como todo vino, me picaré y acabaré. Es verdad, el vino. Hay vinos que al final se acaban picando, Beatriz.
Alex, nuestro técnico, te está mirando con una cara.
Que dice el que sí.
Que te vas a quedar vinagrado.
Bueno, haremos todo lo posible para que, bueno, para que seguir con observando ese buqué y que no y que bueno, no echar a perder el vino, que oye, hasta el mal vino se puede aprovechar, que conste. Bueno,
sí,
estamos
sí, para aliñar ensaladas.
Sí, o, bueno, sí. o para hacer un calimocho total,
o para limpiar, llega aquí Begoña Pérez, nuestra ordenatriz.
Hombre,
y bien sabe usarlo para limpiar el horno.
Hombre, seguro que hacemos aquí un invento. Bueno, estamos hablando no de inventos, estamos hablando de belleza. Estamos hablando de si nuestros búhos se consideran guapos. Ojo con la pregunta que estamos haciendo esta noche, que sabemos que es una pregunta muy personal, muy íntima, pero oye, sabemos que tiene que ver mucho con el autoestima, no el autoestima, que lo he dicho ya mal tres veces, con la autoestima, y bueno, queremos saber cómo andan de autoestima nuestros queridos búhos. ¿Tú te consideras guapo? Cuéntanoslo en el 661-201-512 o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Mari nos dice, mi abuela me decía que soy el más guapo del mundo, lo que no me creía del todo hasta que conquisté a la más guapa del mundo. Fíjate, ahí tenemos a la pareja más guapa del mundo, la que tiene Marí y su pareja.
Qué bien que se encontraron.
Efectivamente. Teresa de Tenerife dice, no soy guapa, pero tengo un algo. Y como dice Beatriz, pues tengo mi público.
Claro.
Pues está claro. Y por tu, hay veces que tenemos indicios de que, bueno, de que somos guapos, de que no, o podemos tener claro que somos guapos o no, tenemos indicios de ciertas cosas. Vamos a escuchar lo que nos cuenta por tú.
Guapo no soy, pero mi pareja está hasta los de que me mire cada dos por tres en el espejo. Eso, algo querrá decir.
¿Algo querrá decir?
Que o sea, él se mira a sí
claro,
mismo al espejo.
Portu se mira al espejo muchísimo y su pareja pues está harta de eso. Pues, ¿pero él no se considera guapo? Pues bueno, pero pasa mucho tiempo frente
claro,
al espejo.
¿Le generará curiosidad mirarse en el espejo?
Claro, eso es. Loli dice, buenas noches, búhos. Pues yo nunca me he considerado guapa, pero sí resultona. Bueno, bien.
Que no está nada mal,
que
¿eh?
Que no está mal, oye, que también está bien tenerse en esa estima.
De todos modos, ¿qué es ser guapo? O sea, defíneme guapo.
Lo que cada uno quiera definir como
claro,
guapo.
Claro, es que es tan subjetivo.
Claro, pero...
Porque habrá quien diga, bueno, pues guapo es, alto, delgado, con ojos así, asá. Y hay quien diga, pues es que a mí me gusta... morenos, bajitos y...
Es lo bueno de la pregunta de hoy, que todos,
todos
van a acertar.
Agarrar.
Todos van a acertar.
¿No? Claro.
Efectivamente, es tan tan subjetivo que, oye, que esta noche pues...
¿Qué noche?
¿Qué noche nos espera, verdad? 661-201-512, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Ahí puedes enviar notas de audio, tus mensajes contestando y a esta pregunta que tenemos, que esperamos no ponerte en un aprieto y esperamos que nos contestes. ¿Te consideras guapo? ¿Te consideras guapa? 661-201-512 y en Facebook y en Twitter puedes encontrarnos tecleando @lanochedecope y contestar a esta pregunta.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este fin de semana
vamos a brindar por el fútbol.
Sí, que sí.
Vamos a brindar por la vida.
El mejor deporte lo tienes en Tiempo de Juego. Este sábado, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¡Oh, vaya!
Y el domingo, Español Real Madrid.
¡Chin, chin! ¡Chin, chin! ¡Chin, chin!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
En Tiempo de Juego,
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Música.
ya 13 días desde que el volcán de La Palma empezase a rugir. Hasta ahora, hazte una idea, han sido unos 3.400.000 metros cuadrados los que ha arrasado y 855 inmuebles, entre tiendas y casas, absolutamente sepultadas por la lava. Son ya 6.000 las personas que han perdido sus hogares. Víctor es uno de ellos, y no solo él, sino también sus suegros, sus abuelos, los abuelos de su mujer, la casa de su cuñado. Cuatro familias que han perdido absolutamente todo. Ahora la pregunta es evidente. ¿Qué pasa con esos terrenos? ¿De quién es la propiedad? ¿Van a volver a reconstruir sobre esa tierra o lo han perdido para siempre? Víctor lo tiene claro.
Por supuesto que la considero como mía. Ahora vendrán y me dirán que no es mía. Vale, no es mía, págame entonces lo que es mi parcela.
Págame entonces lo que es mi parcela. Es una reflexión muy cierta, muy evidente, para aquellos que se han quedado sin nada. ¿Pero qué es lo que va a pasar realmente? ¿Se les va a compensar, Javier Herrero, por estos terrenos? Buenas noches.
Muy buenas noches, Bea. Es la pregunta que hay que hacerse, porque de momento la información es escasa y ninguno de los afectados sabe qué va a pasar.
No sé nada. La poca información que tenemos es lo que ves por la tele, lo que oyes por la radio, lo que te prometen, pero todo eso por medio de televisión. Es verdad que yo he acudido a servicios sociales, nos dan tranquilidad, vamos a ver cómo se resuelve.
Mira, Bea, lo único que es seguro por el momento es que esas 200 nuevas hectáreas que ya se han creado con el contacto de la lava por el mar son propiedad del Estado y también que las autoridades están obligadas a proteger todo el territorio cubierto por lava, porque ya es patrimonio geológico. Para intentar aportar algo de luz a estos afectados, como Víctor, en COPE hemos hablado con José Luis Barrera, vulcanólogo del Colegio Oficial de Geólogos, y nos ha explicado qué significa eso de patrimonio geológico.
Significa que no se puede ni retirar esa lava ni construir encima de ella. Y en cualquier caso, uno entiende que si uno tiene una parcela debajo enterrada por las lavas, pues inclusive tributa como patrimonio de ellos. O sea, es un tema que hay que estudiar detenidamente y poder compensar de alguna manera esa pérdida que tienen por falta de uso de esas parcelas privadas.
Es decir, que las pérdidas de estas familias son irreparables, porque en ningún caso se va a volver a construir en la zona. La siguiente pregunta entonces es, bueno, ¿qué pasa ahora? ¿De qué manera se les va a compensar? En España y en concreto en La Palma ha habido 3 volcanes en erupción en el último siglo, pero entonces la legislación era totalmente diferente. Para intentar hallar respuestas, solo nos queda mirar al exterior.
En otros sitios del mundo en que ha pasado esto, cosas de este tipo, lo que han hecho ha sido crear una barriada nueva, siempre y cuando, claro, no sea una población de 3 millones como puede ser Manhattan, claro. Y sería hacer un pueblo nuevo para alojar a todas estas personas, darles esas casas e intentar buscar terreno asociado a ellas, en qué sitios puedan ir para darles una superficie similar a las que tenían, según el catastro, a las que tenían previamente.
Sería desde luego una solución, quizás la más lógica, pero ahora solo queda esperar qué solución real ofrecen los políticos. Una solución que urge mientras el volcán sigue activo y hay miles de personas literalmente sin hogar. La pesadilla acabará, esperemos que sea pronto, pero como dice José Luis, no será la última.
Habrá otra, no. No nos preocupemos que tendremos otra. O sea que aprendamos de esta muy bien qué es lo que hay que hacer para que cuando venga la siguiente sepamos qué tenemos que hacer ya con más acierto.
El volcán de La Palma es un drama, es también, como vemos, una incógnita, pero también una oportunidad, la de sentar las bases de una legislación que prevea estos casos para que los que lo sufran no tengan que lidiar, además de con la pérdida, con la incertidumbre. Ciberseries en la noche de COPE nos encanta, ya no te digo la jardinería cuando llegan los viernes de madrugada. Ya sabes que aquí cada viernes te damos algún que otro truquillo para que se pongan grandes, fuertes y bellas las plantas de tu jardín. Y como hemos llegado al otoño y estamos estrenando mes, qué mejor manera que saber cómo están las plantas en esta temporada, cómo están nuestras plantas en octubre. Lo vamos a hablar con nuestra jardinera particular en la noche, con Belén Luengo. La encuentras en Instagram con sus preciosas macros, @entreelverde. Belén, buenas noches.
Buenas noches. Pues sí, estrenamos mes y tenemos tareas, porque ya prometimos que todos los meses vamos a decir las tareas que nos tocan para nuestras plantas. Y entonces, pues hoy, día 1 de octubre, pues tenemos deberes. Y no solo recoger hojas, sino algunas cosas más para tener una primavera exuberante. Primero diremos que esas hojas que recogemos del jardín nos pueden servir para hacer compost. Que si os parece, la próxima semana podemos explicar cómo hacerlo en casa de manera fácil y además no solo aprovechando las hojas, sino todos los desechos de la comida. Así empezamos a dar uso a esa recolecta de hojas que estamos empezando.
Bueno, entramos así de una manera en el círculo del reciclaje total, ¿no? Ya no se tira nada en esta casa.
Efectivamente. Pues si te parece, queda prometido para la próxima semana, pero hoy seguimos con nuestras tareas para comenzar el mes.
Lo apunto.
Primero, si no lo hicimos en septiembre, lo vamos a hacer ahora. Echar el último abono, resembrar el césped si necesitamos y cuidadito con el musgo, que si nos ha salido, sobre todo con estas semanas que ha habido lluvias, pues hay que quitarlo porque hace que el terreno se vuelva impermeable y entonces no nos respira. También es buen momento de podar y recortar setos, árboles, ya sea lo seco o bien pues para dar forma, pues de la forma que queramos, redondito, cuadrado, o como queramos para ponerlo bonito. Y ahora también recordemos que las plantas, esas tropicales, esas que no resisten heladas, pues ya habría que empezar a ponerlas bajo techo o incluso dentro de casa, que ya en octubre no se sabe cuándo nos puede sorprender la primera helada.
Me hace gracia cuando dices lo de podar el seto y me he visto yo ya como Eduardo Manos Tijeras, que dices redondito, ¿no? Por lo menos hago una escultura o algo así. Pero bueno, yo sé que también ahora en octubre es época de plantar. ¿Qué podemos plantar en este mes?
Bueno, pues obviamente no es tanto como en primavera, pero sí que, por ejemplo, los bulbos de otoño de los que hablamos la semana pasada y también árboles frutales, rosales y coníferas. Y hay muchas flores, bueno, no tantas como en primavera, obviamente, pero hay muchas flores que les gusta el frío. Los pensamientos, que los hay en infinidad de colores, los crisantemos, los hibiscos, las rosas o las margaritas africanas nos van a seguir dando color durante una buena temporada, unos cuantos meses. Ajá. Así que si no los tienes, puedes aprovechar a plantarlos. Y oye, a los que se animan con los huertos, no nos podemos olvidar de recolectar. Es momento de recolectar calabacines, cebollas, patatas, judías, pimientos o berenjenas. De hecho, cuando vas al supermercado verás que están más baratitos. ¿Por qué? Porque ahora es la época. Y eso lo recolectamos por un lado, pero podemos plantar, si queremos montarnos un huertecillo, podemos plantar espinacas, lechugas, repollos, todos estos de hojas verdes grandes y también, por ejemplo, zanahorias, puerros o guisantes, entre otros.
Belén, se nos acumula la tarea. Tenemos pendientes también el hacer un huerto casero en una terraza, por ejemplo, porque habrá quien diga, oye, es que no tengo terreno, pero también hay huertos de terraza. Bueno, como digo.
Uy, sí, yo mi vecino lo tenía hecho con palés en la entrada de casa y estaba súper chulo y le funcionaba, le daba sus lechuguitas.
Uh-huh. ¿Y qué más podemos hacer en esta época del año?
Bueno, pues es un momento también muy importante, ahora que ha bajado el calor, para hacer esquejes.
Uh-huh. Bueno, cuéntanos, ¿qué es un esqueje? ¿Cómo podemos hacerlo rápidamente? ¿Cómo hay que cuidarlo?
Pues mira, un esqueje es un modo de multiplicar nuestras plantas de una forma barata y rápida. Se trata de coger un tallo de la planta que tenga unas cuantas yemas y que no sea muy, muy nuevo. O sea, ese que ves así como leñoso, un poquito viejito, pues ese porque va a tener mucha más fuerza que uno nuevo. Lo ponemos en tierra y lo dejamos ahí que eche raíces. Le vamos regando un poquito, le mimamos, que no le dé demasiado el sol hasta que no brote. Sí que tengo que decir que, oye, que no siempre funciona y que hay plantas que son más sencillas de reproducir por esqueje que otras. Pero suele funcionar bastante bien, es muy sencillo y, oye, se puede probar. De todos modos, si quieres, otro día hablamos con detenimiento de ello porque luego también me sé un montón de trucos de enraizantes naturales que pueden ayudarnos a eso de los esquejes.
A ver, que estoy apuntando. Compost, huertos en casa, esquejes. Madre mía, qué otoño vamos a tener. Bueno, pues esto también lo apunto. Más cositas.
Fenomenal. Bueno, pues yo creo que con todo eso ya tenemos trabajo para este mes de octubre. El último consejo, y este nos viene muy bien, es que ya podemos espaciar los riegos. Que de hecho, si el clima se porta adecuadamente y empieza a llover así, pues de vez en cuando, no va a hacer falta ni regar lo de fuera, quitando a lo mejor un poquito el césped. Y las plantas de dentro, pues en general, con una vez a la semana, van a estar perfectas. Así que la factura del agua nos lo va a agradecer y los pantanos también.
Efectivamente, pues ya tenemos deberes para este arranque del otoño con nuestro jardín, con nuestras plantas. Como siempre es un placer tenerte con nosotros, querida Belén. Nos encontramos en 7 días y mientras seguimos disfrutando de tus preciosos macros en Instagram, en tu cuenta @entreelverde. Es entreelverde_, ¿cómo es? Dila tú mejor.
Entre el verde, guión bajo, verde, que ya lo digo yo toda embalada. Y vamos, un guioncito bajo entre cada palabra. Efectivamente.
Fantástico. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Buenas noches.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Tired eyes. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas esta madrugada de viernes? Primer día del mes de octubre, 1 de octubre de 2021. Estamos a 7 minutos de llegar a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Y siendo viernes, ya sabes que a nosotros nos encanta proponerte planes. Y uno que no puede faltar en la noche, COPE, es irnos al cine. Y no solo al cine, ya sabes que especialmente en los últimos años llegan también grandes estrenos a las plataformas en streaming. De todo ello nos va a hablar el crítico de COPE y 13 Televisión, Jerónimo José Martín. Y hay una de las películas que nos trae, que yo tengo especial interés en ver, Mediterráneo.
¿Lleváis meses en Lesbos? ¿Nadie os ha contratado? ¿Nadie os paga por esto? ¿Hasta cuándo vais a seguir?
La ley del mar dice que hay que proteger la vida, que no hay que dejar un náufrago a la deriva. Y eso es lo que nosotros hacemos, nada más y nada menos.
Seguro que recuerdas el origen de la ONG Open Arms, formada por socorristas españoles que se lanzaron al mar desde España para salvar en el Mediterráneo la vida de cientos de inmigrantes. Era el año 2015, y es de esto de lo que te habla la película Mediterráneo. Y hablando de socorristas, esta noche vamos a conocer a Carlos Cerradi, es un socorrista argentino al que los vecinos de Marina de la Torre no han querido dejarle marchar con las manos vacías. Se sienten súper agradecidos de su amabilidad, su profesionalidad, la seguridad que les ha dado, y así se lo han hecho saber al ayuntamiento de Mojácar con sus firmas. Y fíjate, no nos hemos resistido en la noche de COPE y hemos querido conocerlo.
Porque en otros momentos no, y hoy en día a veces no te reditúa económicamente, y al ser un trabajo estacional hace que sea muy difícil, ¿viste? O tenés que elegir, llega un momento de la vida que tenés que elegir. Bueno, yo siempre elegí esto. Económicamente no me ha redituado, pero sí a otros niveles como esto que pasó ahora, que te llenan en el alma y que creo que vale mucho más que lo económico.
Quien habla es precisamente Carlos Cerradi, él es socorrista profesional Y fíjate, cuando llega el verano a España, viaja desde su Argentina natal hasta España para trabajar, y ahora que el verano se apagó, vuelve a su tierra para seguir trabajando. Hablaba de trabajos estacionales. Bueno, esto es lo que pasó ahora, dice, y lo que te llena el alma, ¿no? El agradecimiento de estos vecinos. Sabremos más de él a partir de las 3 de la madrugada. Ahora ha llegado el momento de escucharte a ti, mi querido, querida búho. ¿Crees que una canción te puede hacer sentirte guapo o guapa, Carlos Márquez? O sea, ¿tú escuchas esta canción?
Es que está muy asociado también. ¿No? Sí, yo creo que esta canción, automáticamente, si la escuchas, eres un 2,7% más guapo que si no la escuchas.
Totalmente de acuerdo.
Ahí lo dejo.
La música es medicinal hasta para eso.
Hasta para ponerte guapo, ¿no?
¡Uy, qué mal me he levantado! Vaya bolsas que tengo. ¡Uy, fíjate esta espinilla! Tal. Me voy a poner a Roy Orbison.
Roy Orbison del tirón.
Ya estoy en 2% mejor.
2,7, 2,7. 2,7, ojo que
está.
Los decimales poquito a poco van contando.
Oye, la música cura el alma.
Efectivamente.
Y a veces también algún careto.
Efectivamente. Efectivamente. Porque mientras vas bailando... Si es una cara...
Te hace sonreír.
Claro. Y si es una cara poco agraciada, pues mientras vas bailando, pues no la ves, ¿no?
Ahora no te veo. Joder, qué tontería. ¿Qué dicen los oyentes?
Los oyentes están contestando la pregunta que formulamos hoy. Beatriz, ¿te consideras guapo, te consideras guapa? 661-201-512. Ese es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Y nos están llegando muchos mensajes. Como por ejemplo el de Arancha. Dice, para mí, una persona guapa es una persona que desprende luz, alegría, que tiene un brillo especial en la mirada y sobre todo la sonrisa. Dicen, la sonrisa es lo que conquista y hace que verdaderamente una persona sea más guapa.
Es verdad.
Y dice, he tenido la suerte de conocer al más guapo, Luis.
Me
tiene la
yo,
sonrisa,
¿no?,
más bonita. Pues Arancha, o mejor dicho, Luis, aquí tienes el mensaje que te manda Arancha. Claro, porque también estamos preguntando qué debe tener una persona para ser guapa. Y oye, desde luego que una buena sonrisa, porque claro, la boca ocupa una buena parte de la cara, ¿no? Y por regla general, pues la belleza la vemos en la cara. Pues si tienes una sonrisa bonita, eso que tienes
¿y
ganado.
Y si no la tienes, pero sonríes, también te hace guapo.
Efectivamente.
A ver si solo va a poder sonreír la gente que tenga los dientes bien. Hombre. Encima, tiene los dientes apiñados y encima y no tienes que tener cara de orco, ¿no?
Claro,
de
ahí, no,
de estar apretado. ¿No?
Loli dice, buenas noches, buitos. Yo nunca me he considerado guapa, pero sí resultona. Bueno, es otro de
me
los...
Me encanta ese término.
Claro, es apañado. También es otro de los términos que están diciendo nuestros buitos.
¿Y no ha salido lo de hermosa de pueblo?
No, hermosa de pueblo no, todavía no ha salido, pero seguro que alguno de nuestros buitos nos cuenta eso. Vamos a escuchar... bueno, de hermoso habla el chef José Domínguez. Vamos a escuchar unos cuantos buitos que nos dan su opinión. Vamos a escuchar a Carlos de Toledo, al chef José Domínguez y a Piratilla.
Yo ni me considero ni guapo, ni me considero feo, simplemente del montón, pasadito de kilos, pero soy una persona de buen corazón y eso es lo que me vale.
No hay hombre feo, sino mal arreglado. Y como dicen en mi país, yo soy como el oso. Feo,
pero sabroso.
Pero con condimento.
Una persona para ser guapa, para mí, tiene que tener no solo físicamente ni estéticamente, sino educación, clase, tiene que tener unos valores, unas cosas, ¿no? Porque si no, no eres guapo por dentro y por fuera.
Qué interesante reflexión la de Piratilla,
sí,
¿eh? Me ha gustado mucho.
Esta noche estamos hablando de belleza. Sabemos que todos nuestros búhos son bellos por dentro, pero queremos saber si
son reversibles.
Son reversibles y queremos saber si ellos por fuera también se ven guapos. Contesta a la pregunta, ¿te consideras guapo? 661-201-512, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Fernando Díaz Abajo, consiliario de la Hermandad Obrera de Acción Católica.
Me corresponde el servicio del acompañamiento de los conciliarios y animadores de la fe en las distintas diócesis y la relación con los obispos, a quienes representan el movimiento. El conciliario en la OA es servidor de la comunión para la misión. Por eso es quien cuida la vivencia de la conciencia eclesial en la OA. Antes de la pandemia, esto daba ocasión de viajar de manera constante, conociendo las distintas realidades diocesanas, eclesiales y obreras. Seguro que pronto volveremos a poder hacerlo.